Buenas noches, estamos otra vez aquí en Va de Relaciones, segunda parte. ¿Cómo no? Con una buena amiga que ha venido a visitarnos. El sonido está un poquillo aquello, no sé qué pasa. Ahora sí, seguimos hablando y se viene y se va. Bueno, cosas de los duendes que vienen aquí al programa. Va y viene el sonido. Quizás hacemos una pausa musical otra vez, ¿no, Efraín? Seguimos hablando a ver si funciona esto. Y estamos aquí en Va de Relaciones, Radio Construyendo Relaciones Barcelona, con una buena amiga, con Elena Vergés Vidal. Buenas noches, Elena, un gusto tenerte con nosotros.
Hola, buenas noches, Rudolf.
Y... tanto tiempo sin vernos, sí, qué placer tenerte aquí con nosotros.
Gracias, yo encantada de volver a estar aquí con vosotros.
Pues ya es otra radio esta, ya es una radio nueva, ya lo sabes, Construyendo Relaciones Radio. Le inauguramos contigo otra vez aquí, ya hemos pasado la otra, ahora pasamos a esta nueva radio. Un placer tenerte y contar con tu presencia y que nos cuentes todas esas cosas que tú sabes, que nos interesan, y al público de hoy. Elena Vergés, tú eres terapeuta de adicciones, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cuál es tu profesión exacta y qué es lo que haces para que la gente se entere de quién eres.
Muy bien, encantada. Bueno, buenas noches a todos, nuestros oyentes, los que estamos aquí en la sala. Y bueno, para responder a Rudolf, el terapeuta en sí, yo siempre he entendido qué es, y por eso me gustó dedicarme a esto, es acompañar a una persona que está sufriendo, acompañarla en todo su proceso, en su camino, diría yo, en su proceso de tratamiento, de reinserción, de habituarse a una nueva vida. Y bueno, acompañarlo hasta el final, hasta que ya esté normalizada toda su vida en todos sus aspectos.
Estamos hablando no solamente de adicciones por sustancias adictivas, como sería cocaína o todo este tipo de cosas, ¿no? Heroína y tal, sino también otro tipo de adicciones, ¿no? Tabaco, hay otro tipo de adicciones. ¿Qué tipo de adicciones acompañas tú a la gente, Elena?
Sí, bueno, hay un sinfín. Y a ver, y cada mes, hay cada vez salen más adicciones, el DSM-4, que sería el diagnóstico, ¿no?, donde nos regimos terapeutas, médicos, un poco la Biblia nuestra, cada vez pues admite más adicciones, porque tenemos por un lado las adicciones comportamentales, que ahí estarían englobadas pues adicción al sexo, la ludopatía, adicción a las redes
sociales,
telecomunicaciones, al WhatsApp, o sea, al móvil. Esto crea muchísima adicción, cosa que todavía...
¿Cuáles son las últimas adicciones, Elena, que están en el mercado?
Sí, fíjate, Rudolf, que es curiosamente gente muy joven que con poco dinero hace apuestas online a través del móvil. Esto es increíble, sí, asombroso.
Sería un tipo de ludopatía.
Sí, exacto. Fijaros que tenemos a un chaval joven que por 1 o 2 euros... puede ganar importantes cantidades de dinero. ¿De qué manera? En su habitación, a escondidas, nadie se entera, ahí está el riesgo, y que puede apostar a cualquier tipo de juego, hasta
incluso,
los galgos, carreras de galgos.
Incluso puede ser menor de edad,
sí, tanto,
Elena,
claro. Tanto.
Pero igual que puede ganar, también puede perder grandes cantidades de dinero.
Correcto, Silvia.
¿Y
también
qué pasa con eso, entonces? ¿Cuando se enteran los padres, cuando ven que ellos no pueden pues hacerse cargo de esa deuda?
Sí. Yo me encontré en un caso, no vamos a decir nombres porque es confidencial, por supuesto, de una madre que me viene a la consulta comentando esto, ¿no? Que de repente nota que su cuenta bancaria y la de su hijo, que compartía, familia desestructurada, compartían una libreta para su hijo, pues que los ahorros no estaban. Entonces, pues averiguando, tirando del hilo, se dieron cuenta pues que ese chaval estaba enganchado, o sea, que era dependiente ya... Sí, lo que era una adicción a las apuestas online.
Claro.
Sí.
Pero esto, ¿cómo es? O sea, tú tienes que dar una cuenta bancaria para que te cobren esto, o tienes que dar una tarjeta o algo, ¿no? No hay método de control, en cierta forma.
No, de alguna manera no hay. Actualmente, ya lo habrá, porque se está destapando pues mucha adicción en esto. Normalmente es, si yo soy menor de edad, me junto con algún mayor de edad, mi amigo, el de 18 años, el de 19, mi hermano, y utilizo su cuenta. Siempre se apoyan los menores en mayores. O los grupos de iguales. Claro.
Con lo cual, mira, desconocí esta adicción. Y hoy he querido invitar, aparte de mi compañera Silvia, que está conmigo, a dos jóvenes de diferentes edades. Está Chanel, que tiene 23 jóvenes añitos. Y está también Bono San. Me lío con tu nombre. Perdón. Bueno, San, no sé qué. Bonoco-san, ya lo tengo. Bonoco-san.
Correcto, Bonoco-san.
Y fue un poco imprevisto porque hoy pensando en ellos, ¿no? Aquello que la gente dice, Elena, bueno, esos dos personajes amigos aquí son negros, ¿no? Es negro, es drogadicto, ¿no? Tú sabes, esos paradigmas que hay, es negro, es drogadicto,
esos
estigmas que existen, ¿no? Y ellos cuando se los dije, ¿no? Porque venían hoy por otro tema aquí, entonces comenzarán un programa dentro de muy poco aquí en nuestra radio, y entonces están haciendo un poco una visita por todos los programas para saludar, presentarse y tal. Y entonces les comenté, ¿os quedáis a hablar de adicciones? Y sí, encantados los dos. Conocen mucha gente, me imagino. Explicarnos un poco en vuestro mundo, que es el mundo urbano, ¿no? La cultura urbana, el graffiti y todo esto. ¿Es como la gente piensa, que está lleno de gente drogada ahí? ¿Cómo es el tema? Explicarnos un poco.
Bueno, ¿qué te digo?
A ver tú, ¿qué dices?
Mira,
¿qué me dices? ¿Qué me dices?
Realmente en el ambiente de cultura urbana sí es verdad que claro que hay vicios, claro que hay adicciones, pero no al nivel que la gente cree. Porque un skater, la droga más fuerte que usa es marihuana, ¿de acuerdo? Y todos mis amigos sí consumimos, porque yo también, consumimos marihuana, pero no somos adictos, no nos domina. Yo no pienso de noche, si no tengo dinero, ¡buah, tengo que comprar marihuana o tengo que comprar hachís! No pasan esas cosas. Pero sí es verdad que a día de hoy en el Raval hay muchísimos jóvenes.
Raval es una zona de Barcelona, para todos los oyentes.
Ah, sí,
de Latinoamérica.
De Latinoamérica, ¿verdad?
Es una zona de Barcelona donde hay muchos, quizás cultura urbana, podríamos decirle. O...
Exacto.
Es una zona en la cual hay mucha diversidad cultural. Y como dice mi compañera Chanel, realmente la gente tiene una serie de prejuicios referente a la gente, a los que conformamos lo que es el arte urbano, el street art. No se hace un abuso de drogas en según qué casos, pero siempre hay casos particulares en el cual sí que suele pasar, pero no quiere decir que sea que esté catalogado que todo el mundo que sea street, que esté englobado en el street art
consuma. Pero si es verdad que a día de hoy en el Raval todos los jóvenes y la gran mayoría que no están haciendo absolutamente nada, ni trabajando, ni en arte, ni en nada, solo ahí en el MACBA sentados. En el MACBA es una plaza donde están todos los skaters frente al Museo Contemporáneo de Barcelona. Y hay una protesta porque hay un consumo de heroína muy fuerte, otra vez como en los años 60. Y hay protestas. Hay una asociación, bueno, que es una fundación de vecinos que salen todas las noches tocando fuera del barrio, porque hay muchos narcotraficantes que a niños jóvenes de raza filipina y raza dominicana le venden, bueno, ellos le llaman caballo, que es cocaína cocinada y heroína por 5 euros.
Madre mía.
Entonces, claro, es una droga barata, pero que mata. Y ahora se nota mucho, muchísimo el vicio. Y de acuerdo con ella, lo de las apuestas es un tema muy serio. Por
eso te quería preguntar, ¿conocéis este tema?
Es muy serio, es muy serio lo de las apuestas online. Porque se apuesta por poco dinero, gastas mucho, pero es una trampa. La primera vez tienes que invertir una poca cantidad, pero la segunda te exige más. Y tú, al ganar la primera vez, dices, jolín, pues si es verdad que gano, pues sigues apostando 3 veces, segurísimo que vas a ganar. Y te vas a venir arriba, vas a apostar más dinero, y ahí es cuando viene la trampa porque te atrapa.
Silvia.
Claro. Mira, yo, hablando de todo esto, a Elena, tengo una pregunta que hacerte, un comentario, a ver qué me puedes decir. Siempre que hablamos de adicciones, yo creo que detrás de una adicción siempre hay una causa, ¿no? La adicción podría ser el efecto, pero detrás hay una causa de por qué se está creando esta adicción, qué es lo que realmente hace que haya una persona que tenga esa necesidad que no puede controlar, porque cuando hablamos de adicción me da la sensación que te refieres a una necesidad la cual tú no puedes controlar y te supera, es superior a ti, ¿no? ¿Qué hay detrás del efecto que es la adicción? ¿Cuál es la causa de que podamos llegar allá?
Pues bien, mira, siempre es causa-consecuencia. La adicción es una vulnerabilidad. Siempre decimos que la adicción es multifactorial. Hay un porcentaje genético, pero es de un 0,00 mínimo. Está la parte educacional, o sea, en casa, cómo nos han educado, y la parte del colegio, o la parte social. Hay muchos niños que no han podido ir al colegio, la parte social. Entonces, este triángulo nos haría el que nos sustenta o no nos sustenta. Por ejemplo, la sobreprotección de un niño es mala, porque el niño nacerá y crecerá débil.
Igual que a lo mejor no poner límites también, que estás en el otro extremo, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿qué tanto por ciento educacional tendríamos, la importancia tendría la educación o el colegio en que una persona tenga más tendencia a tener estas adicciones que otra persona que a lo mejor ha tenido una educación que no ha favorecido esa adicción?
Bueno, el colegio es importante, pero es más importante la familia, donde tú, el núcleo familiar... es importantísimo, como la falta de afectividad, la falta de cariño, el no hay diálogo, no hay conversación. O sea, la adicción es una vulnerabilidad del cerebro, es una falta, o sea, del sistema límbico, donde habita el sistema más primitivo. Entonces, yo como adicta, recuperada y terapeuta, pues yo era débil pues a una serie de cosas que no me atreví a afrontarlas y que me hizo, pues cuando conocí pues las sustancias, pues empezar a tomar, para poder afrontar cualquier situación.
Incluso los referentes que puedes tener en casa, si tú vienes en un ambiente en la cual tú ves también la vulnerabilidad en tus padres, porque ellos también puedes ver que sean adictos a alguna cosa, eso me imagino que traspasa y tienes muchos más puntos para que tú puedas caer en esas adicciones del tipo que sean, ¿no?
Correcto, sí señora, aparte que es la parte genética, pero la parte de imitación.
Claro.
O sea, los pilares son nuestros padres, el imitarlos.
Por tanto, lo importante que es la autoestima en esas edades y como referente que te lo está dando la educación de tus padres de una manera pues básica, ¿no?
Sí. ¿Cómo comienza esto, no? Aparte de la autoestima que estamos diciendo, porque me imagino los jóvenes, ¿no? Están en un ambiente en el que otros fuman y también por similitud, por copiar, por ser iguales, ¿no? Me imagino que también llega a eso, quizás no cuando uno es más grande, pero cuando son 20, 23, 20 y tantos años, imagino por querer demostrar algo o tal, ¿no? Es que empiezan, como se empieza a fumar, ¿no? Por probar, por ser diferente o por ser igual a los otros, ¿no? Al final.
Y ¿sabes lo peor de todo, Rudolf? Ahora que hablamos de esto, por ejemplo, la marihuana, ¿no? El cannabis. Yo los chavales que llevo jóvenes, lo peor de todo es que cuando dicen me encanta, o sea, me encanta la sensación que me da, la risa que me pego yo al fumarlo, pues entonces el sistema, el inconsciente, se acordará, queda grabado en el disco duro esto.
Entonces, me encanta.
Sí, entonces, claro, durante años igual no consumes tanto porque tus padres te frenan la escuela, pero con que está grabado esto, la sensación que te da cada droga, eso es el peligro.
Claro,
la prevención sería esto, o sea, no iniciar con ninguna droga, ni con el tabaco, que antes lo comentábamos contigo,
sí,
el tema del tabaco, la nicotina, o sea, drogas legales, el alcohol, el tabaco, pues son las peores, y las ilegales, la heroína, la cocaína, bueno, MDMA, todo lo que son estimulantes, pero el tabaco mismo son 7 segundos que crea dependencia, estimula el cerebro en 7 segundos. Increíble. Crea muchísima adicción el tabaco.
Además, increíble, podemos pensar, he tenido la oportunidad de viajar mucho por Sudamérica, especialmente por Colombia, y ahora salieron esta serie de televisión que la vi, se llama Narcos, no sé si la habéis escuchado y tal, pues la seguí, primero porque conozco mucho el país, y entonces en Medellín también lo conozco muy bien, entonces me gustaba verla, ¿no? Y realmente me quedé sorprendido la cantidad de millones y millones de dólares que mueve todo este mundo, ¿no? Y después dices, bueno, en alguna parte de la película o de la serie, no sé, hablan, bueno, pero dicen, si los americanos y los gringos, ¿no?, no comprasen esto, ese tampo, o sea, si no comprasen esto, pues son los principales consumidores a nivel mundial de esto, creo que todavía, siguen siendo, pues no existiría todo este tema, ¿no? Quizás si no hubiese tanta demanda, no existiría tanta oferta.
Exacto.
Y al final engancha una forma de la otra, ¿no? La pregunta es, comenzando por el cannabis, porque ahora hace algún tiempo ya, yo creo que a la vez que nosotros hablamos en mi programa, ya hace un tiempo, no existían no lo sé, esos clubes de cannabis donde puedes ir legalmente a fumar, ¿no? Te haces socio, no sé cómo es y tal, asociaciones que lo son, ¿no? Y hay asociaciones que parecen clubs ingleses, ¿no? De la calidad dentro que tienen, increíble.
Sí, con,
¿no?,
todo, con cama y todo.
Sí, increíble, ¿no? Sí. ¿Esto cómo lo ves? Sí. ¿Cómo ves? ¿Eso ayuda a la adicción, Elena?
Es que yo diría que no tiene nada que ver un tema con el otro. Por ejemplo, el Pipa Club, no sé si existe en la Plaza Real de Barcelona. Yo había ido muchísimo al Pipa Club porque, bueno, mi marido, fumaba mucho en pipa. Entonces, o sea, te acostumbrabas a ir allá y había mucha gente fumando cannabis, marihuana, allá mismo. O sea, son clubs, pero no tiene nada que ver con la adicción. Puede promover a uno de cada 10, pero es que la adicción, uno no nace adicto, se hace, ¿sabes?, con el tiempo.
Te va gustando aquello y cuando
la sensación que te ayuda a afrontar cosas y te vas acomodando tu zona de confort y tal, y la droga te ayuda. Yo a veces he dicho que hasta la adicción es una enfermedad del alma. Antes que hablabais del alma, es una enfermedad del alma.
Yo estoy de acuerdo.
Hay una herida emocional que entonces la estás sustituyendo por algo externo,
correcto,
que en este caso pues es
a
lo que eres adicto, ¿no?
Exacto.
Siempre es un sustituto del amor.
Y exacto. Yo lo veo más así, ¿eh? Y la droga lo que hace es paliar el dolor.
Claro.
El dolor.
O sea, es una manera de anestesiar tu propia herida emocional para no tener que indagar en tu propio sufrimiento y tus propias carencias. Uh-huh. La adicción.
Exacto.
Pero estábamos hablando de la adicción al juego este, a las apuestas, ¿no?
Sí.
¿Y eso es una carencia de amor?
Seguramente
no,
que es...
No, pero de dinero.
No, yo creo que de amor también, ¿eh? Porque seguramente este crío, este adolescente que está allá en su habitación escondido jugando, echa en falta algunas cosas. Los primeros que echan en falta es la comunicación y el afecto de sus padres. Entonces, esto redunda en que tenga que suplir esa falta de amor con algo externo, que en este caso es algo que tiene que ver con el dinero también, ¿no?
Exacto.
Y que es algo realmente fácil. Pero fíjate que... Y el impresionar a los demás.
Con el dinero que vas a ganar, supuestamente.
Sí. Claro,
pero deberíamos poder, como pasa en otras cosas, poder controlar esto a los menores. Porque tú qué sabes a través de un móvil quién está detrás jugando con
claro,
esto.
Por eso es tan importante la comunicación de los padres con adolescentes,
sí,
¿no?
Sí. Pues estoy de acuerdo con Silvia, ¿eh? O sea, si ahora todos simpatizamos y nos volvemos a nuestro niño interior y nos vamos allá, el niño que se encierra en su habitación, que desconecta, se está evadiendo con las apuestas, hay un
es una huida.
Riesgo, o sea, te da todos los parámetros patológicos de un futuro adicto.
Se está gestando.
O sea, la adicción no es ya somos adictos, ¿no? Nacemos, nos vamos haciendo con comportamientos.
Claro.
Son comportamientos como la impulsividad, ¿vale? La manipulación, el engaño, la mentira. Entonces son comportamientos que
tenemos
luego somos
adictos. Tenemos el juego de este, que del móvil, ¿no? Pero todavía existen los juegos de los tragaperras, ¿no?
Ay,
que yo he conocido casos, o he sabido, no he conocido, más he escuchado de casos de señoras que se gastaban el dinero de la compra en las maquinitas, ¿no?
Y chicos jóvenes de mi edad.
Y chicos jóvenes, o sea, que se gastan.
A día de hoy.
Yo tengo que confesar que me parece que una sola vez en mi vida metí una moneda esta y me pareció tan ridículo que no la metí nunca más.
Es lo
más.
Mismo que me pasa a mí. ¿Avanza? ¿A dónde? Que no...
A veces por pasar el rato, ¿no?
No lo sé.
También.
Pero bueno, la cuestión es que hablando de diferentes tipos de adicciones, para hacer un poco un panorama de que la gente no se imagina que son adicciones. Elena, que hay una lista impresionante de adicciones. Algunas que tú puedas decirnos que has tratado, que conoces, de las más raras y de las más increíbles, aparte del sexo, que para algunos dicen que no, algunos dicen no, pero cuéntanos un poco, ¿qué cosas hay?
¿Pero qué cuenta? ¿La adicción al sexo?
No, cuenta de las adicciones que hay.
Adicciones raras que la gente nunca diría que son adicciones y que las podemos desconocer.
Yo quiero saber de las
adicciones. Oye, que tú eres pequeña, vale.
Por eso.
No, pero refiriéndonos a lo que comentabas de la adicción al sexo...
Cuenta.
Hay muchas rarezas, ¿no?, también.
No, pero claro, es que dirán, bueno, ¿el sexo qué? El sexo es algo fisiológico, sí, claro, necesario.
Y sano, en principio es algo sano, que no es ni nada que tenga que ver con adicciones,
entonces,
¿no?
Entonces vamos a trabajarlo entre todos. ¿Cuándo se convierte en insano el sexo?
Cuando hay necesidad que tú no puedes controlar.
Cuando es demasiado, cuando es...
Yo creo que es cuando hay necesidad.
Hay una palabra.
Cuando no...
¿Exceso?
¿No?
Abusivo.
Exceso.
No. Exceso.
Chanel.
Cuando piensas en él a cada momento.
Hay gente que piensa en él a cada momento. Cuando... Yo creo que es cuando te sobrepasa
Chanel, de debajo
y el
la
sexo
mesa.
Te controla a ti.
Nadie está diciendo.
Ay, que yo he dado por bueno cuando te sobrepasa y el sexo te controla a ti.
La falta de control.
Cuando
el sexo es abusivo, compulsivo,
te controla,
¿eh? Incontrolable.
Cuando es compulsivo.
De acuerdo.
Chanel, aquí tú tienes que decir que lo que dices no quiere decir que represente lo que piensas y ya está.
Era por decir algo. Era salir
a ver,
así.
Cuando te sobrepasa, cuando pierdes el control, como en todas las cosas, entonces.
Claro, claro. Es que la adicción, la base es esta, es una pérdida, perdemos la capacidad de decidir. El adicto al final no quiere continuar tomando, pero ya está, su mente está totalmente intoxicada. Entonces, claro, ya todos los comportamientos ya son mandados por la droga. Claro. Necesitas esa tolerancia, ¿no? Necesitas consumir cada vez más para llegar a los mismos efectos.
Sí. Y una pregunta. Cuando eres adicto a un...
A ver qué preguntas.
No. Cuando eres adicto, ¿en tu cerebro aún estás en estado límbico? ¿Aún estás en estado límbico? ¿En tu cerebro... cuando eres adicto, ya adicto, o solo cuando estás gestando la adicción?
¿Qué te refieres, Chanel? ¿Qué manda el sistema límbico, que es el sistema más primitivo, ¿no? El de gratificación.
Claro. Efectivamente. Entonces, sí, ya cuando eres adicto, ya es intoxicado, es decir, tu hemisferio izquierdo, tu hemisferio derecho.
No, a ver, la adicción se contrae. O sea, uno nace con comportamientos, nace, se hace, pero la adicción llega a una edad que no se sabe por alguna cosa mala que te ocurre en la vida, algún trauma, algún duelo.
Sí.
Entonces, ahí se contrae la adicción. Es cuando uno pierde la capacidad, la fuerza, son fortalezas que nos faltan para seguir adelante con todo aquello que nos ha venido y necesitamos de, ¿vale?, de esa sustancia que nos ayude a avanzar.
De acuerdo. Es decir,
ahí se contrae.
Que o ya sea, cuando eres adicto, todas las programaciones que asocias es con la adicción.
Uh-huh.
Es decir, en el hemisferio izquierdo, ¿vale?
Sí.
Es que era esa cuando duda eres, que tenía. De acuerdo.
Sí, es cuando eres adicto.
Bueno, Coche, ¿sabes? ¿Qué dices?
Hombre, yo pienso que es cuando, en el momento que te sientes más que vulnerable, estás más vulnerable que nada, es el momento en el cual tu adicción aflora, diría yo, ¿no? Si no me equivoco.
Bueno, aflora, pero ¿por qué? Porque necesitas consumir
cada
vez más, para lograr los efectos gratificantes, para decir, yo soy valiente para afrontar esto, ¿eh? O no tengo dolor, porque al final, cuando tú vas consumiendo con los años, cada vez necesitas más dosis, o convertirte en politoxicómano, o sea, se refiere a esto, a consumir varios tipos de droga.
¿Existe esta? Existe
sí, mucho, y tanto. O sea, tú puedes consumir alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central,
bueno,
y luego cocaína,
también,
claro.
Que es depresora.
Es una gran depresora, sí. Pero a veces estimulante, sí. O sea, hay drogas que tienen un doble factor, que según el metabolismo de cada persona actúa de una manera o de otra.
O de otra, y el estado de ánimo en el que esté.
Exacto. Pero sí, hay muchas personas que son adictas a varias drogas. Prueban una, luego otra más adelante, y las van mezclando según el dinero, según los momentos, ¿sabes?
Volviendo
depende.
Otra vez al tema de aquellas adicciones que hemos hablado, la del sexo, la del juego, la de los móviles quizás, ¿qué otras podrías decir para que la gente...? La de la informática, ¿no? Del ordenador.
La informática.
El trabajo también es ser adicto al trabajo. Y
hombre,
tanto, ¿no?
Y pues... tanto. Pero muchísimo, claro. El trabajo... ¿Como
Rudolf, escucha, escúchalo.
Se ha reconocido.
El trabajo sí reconoce que es un trabajo. A ver, si reconoces que es un trabajo, yo disfruto con lo que hago.
Elena, también
para
hay
mí
un
es un
problema.
Hobby.
Las personas que no reconocen sus adicciones, ¿qué pasa con eso? Porque hay personas que tú le dirías, pues, no se reconocen adictas a. Pero desde fuera, o si tú le hicieses puesto un diagnóstico, serían personas que tienen muchos puntos de reconocimiento de adicciones a algo, a alguna sustancia, o a alguna relación, o a cualquier factor. ¿Qué pasa cuando la misma persona no se reconoce adicta a algo y por tanto no podemos hacer nada pues por empezar a trabajar esa adicción? ¿Qué pasa con esas personas?
No, si la persona no tiene la intención o no ve que ha perdido una capacidad de decir, lo estoy pasando mal, cada vez necesito más cantidades, más dosis, no se puede hacer nada, Silvia. O sea, es la persona que decir, tengo un problema, me voy a poner en tratamiento,
claro, o sea,
y decir, buscar un tratamiento.
Porque veo que estoy enganchada, claro, o que ese aspecto de mi vida está dominado por... Y entonces necesito ayuda, quiero salirme de esto porque me está dominando. Pero hasta que tú no reconoces eso, puedes estar siempre en la adicción y no salir de ahí, estar en perpetuo sufrimiento sobre
eso.
Claro,
claro. Pero al final siempre la adicción tiene un final, ¿eh?
Sí,
sí.
Menos mal.
Siempre, siempre. Porque hay varios finales. Yo siempre digo en terapia, y a las familias que vienen a la consulta, que hay tres finales, o sea, hay la cárcel, el psiquiátrico, sí, y la cajita de pino, o sea, la muerte. Sí, que hay tres al final de todo, ¿eh? Sí. Hay estos tres, yo
¿quieres decir que te mueres en vida?
Sí, no, y te mueres físicamente.
Poder, te mueres físicamente también.
Te mueres.
Da todo tu poder a esa adicción.
Se está también salvarse de cualquier adicción.
Hombre, y tanto, claro, la recuperación es un tema, el más importante, pero quien no quiere, estábamos un poco hablando de la persona que no reconoce, ¿no?
Y cuando...
Pero hay personas que llega directamente a ti, o es un familiar o algún amigo o tal, o es la persona propia la que dice, tengo que tratarme, voy a ir a una terapia o así, o simplemente es algún familiar que lo lleva... ¿Cuál es lo más común?
Hay de todo. Yo, por ejemplo, llevo un chaval de 19 años que lo trajo su padre. Yo pensaba, este chaval va a durar poquísimo, de porros y alcohol. Que va a durar poco porque si no viene el chaval y no pide ayuda, aunque lo lleven, ¿sabes?
Claro,
el completo esclavizado, aún peor, se rebotan. Ante presión se escapan. Pues el chaval ya lleva 8 meses conmigo. O sea, haciendo cada semana ambulatorio. Ambulatoriamente es que vienen a la consulta, estamos una hora, hacemos terapia, controles de orina siempre... Claro, porque él, aleatoriamente, sin tener los protocolarios.
Ay, qué bien.
Sí.
Aleatoriamente. O sea,
sí, aleatoriamente.
Aquí te pillo, aquí te mato.
Sí. Puede haber una sospecha, alguna gestualidad, algo que te indique que puede ser. Claro, esto es importante hacer los controles.
¿Y hay personas que pueden ser adictos sin saberlo?
Sí, pero al final se sabe.
Es decir, voy a poner un ejemplo porque tengo un amigo que le está pasando algo parecido. Y, por ejemplo, él intenta dejarlo y dice, una semana no consumo cocaína. Pero viene alguien y le dice, le invita a una raya y la acepta. O si toma alcohol, si se toma una cerveza, ya necesita consumir cocaína. O sea, porque una cosa le lleva a la otra. Pero dice que no es adicto, pero se enfada luego cuando consume. Al día siguiente se encuentra fatal, los bajones... todo lo que pasa después de consumir cocaína. Pero él no se siente que sea adicto, porque cuando hablas con él, él habla de manera despectiva de los que sí nosotros sabemos que son yonkis, y habla de manera despectiva, le llama yonkis, pero si lo invitan nunca dice que no. Entonces, ¿es adicto? ¿Está entrando a la adicción? O
yo creo, por tu exposición, que está entrando en la adicción, pero que todavía no es adicto.
De acuerdo.
La adicción es la falta de control, la falta de decisión. Cuando uno ya, lo que os comentaba antes, la cabeza ya intoxicada ya rige solamente el pensar con la droga. Sin la droga no es capaz de hacer nada. ¿Me explico?
Sí, a él le pasa que sin cocaína no puede tener carácter amable. Es decir, cuando no consume es una persona que no habla y muy introvertido. Entonces se siente mal porque dice que dentro de él es una persona extrovertida y que no sabe qué le ha pasado. Y cuando está en un entorno, que el entorno se está divirtiendo, pero sin alcohol y sin nada, pero nos estamos divirtiendo, siempre se tiene que alejar un momento, desaparece un rato, luego vuelve, ya se le notan las pupilas, pero para estar en el entorno, porque si no está con cara de borde y él se siente mal porque decía, pero es que antes yo no era así. Y
tiene que consumir para estar en el ambiente divertido, para poder hablar, para poder interactuar, para poder chistes, porque encima es una persona muy chistosa, para demostrar su personalidad.
Claro. Pues vamos a una pausa musical de un momento para tal y seguimos con este tema tan interesante que aquí Elena nos saque todas las dudas que tenemos.
Sí, por favor, Elena.
Que estaríamos horas hablando con ella, que todo lo que sabe, increíble. Pues vamos a una pausa musical de un tema que no sé cuál, pero bueno, después nos lo dirá Efraín, porque todos los temas que tengo aquí son de amor, pues si podemos poner alguno de amor y si no de otra cosa.
Sé que no duelen las huellas en la arena, y el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Por la noche sensibas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde.
Estamos otra vez y seguimos aquí en Va de Relaciones, Radio Construyendo Relaciones desde Barcelona para el mundo. Y hoy tenemos y seguimos hablando con Elena Vergés Vidal, que es de terapeuta en adicciones, y hablamos de eso, de las adicciones, y estamos esta noche con mi compañera Silvia Gelices, con Chanel y con Bonoco San. Esta vez lo he dicho bien. Que nos acompañan para compartir con Elena, hablar de, en esta etapa, en esta segunda etapa del programa de relaciones, de lo que son las adicciones. Y en esta segunda parte del programa quería hablar de, bien, tú pones fases de un tratamiento. Bien, quiero saber, para aquellas personas que nos están escuchando, que conocen a alguien, que conocen a alguien que tenga una adicción, ¿cuáles son las fases? ¿Qué pasa primero? Bueno, si es un hijo o una hija, tú me decías, comentabas antes de la pausa, que decías que a veces viene un padre con su hijo y eso va mal porque está obligándolo. O sea que, ¿tiene que venir la persona sola, influido quizás por los padres, o tiene que ser la propia persona que tiene la adicción quien se dirija a ti o quien se vaya a tu consulta?
No, lo ideal es que la persona, o sea, el que quiere recuperarse, que ve que tiene un problema, y pues que venga él a la consulta. Yo también colaboro como externa en un centro privado de drogodependencias que se llama Montau, en Vegas. Que venga la persona a la consulta o al centro, pero a veces, como es el caso de este chaval, pues el chaval lo acompañó a su padre. Y este chaval, o le caí yo bien, o sea, se adherió, el profesional tiene mucho que ver, que se vincule, ¿no? O lo entendí, no lo presioné, es igual. Pero este chaval ya lleva meses sin consumir marihuana, en este caso.
Marihuana en el caso.
Entonces, claro, cuanto más tiempo, la marihuana es muy peligrosa, como todas, ¿no? Pero en cuanto a las obsesiones, la frase típica, me estoy rayando, ¿no? Me rayo, no, un huevo y más. Y tal, pues no, ese argot...
Eso me es está que, rayando, no lo he captado.
Me he rayado.
No,
me he rayado, a mí me lo han dicho más de una vez. Tía, me estás rayando, ¿no?
No me rayes.
Me estás provocando.
Me estás haciendo pesado, ¿no?
Rayar es hacerse pesado.
Claro.
Pero tiene que ver con la raya de la marihuana, ¿no? Muchas veces.
Sí. Son argots de ellos, claro. Son muy divertidos, ¿eh? Yo me lo paso muy mal.
Me he rayado.
Ya más aprendes muchísimo, me encanta la gente joven, me encanta, ¿eh?
Bueno, aquí tenemos a la representante,
a Chanel,
con 23 años.
Pues estoy encantada con ellos, con todos vosotros, de verdad, a gusto estar aquí, ¿eh?
Y
el compartir,
contigo.
No, de una manera
no,
simpática,
bueno, contigo siempre es muy bueno,
entre amigos.
Sabes mucho, lo haces muy, muy fácil, muy sencillo,
sí.
Lo explicas de una manera que llega a la gente, además... Tienes la propia experiencia en vida y te atreves a decirlo, cosa que te honra mucho. Y
sí.
Me gusta que estés con nosotros porque me acuerdo la última vez que fue muy buen comentario. El programa que hiciste la primera vez conmigo fue hubo mucha audiencia, mucha gente que lo escuchó.
Sí.
Y tenerte otra vez en esta, nuestra radio ya. es bonito tenerte,
sí,
aquí,
hombre,
con nosotros. Y volvemos a las etapas. Bien, viene la persona, se llega de alguna manera a tu consulta. ¿Qué etapas? ¿Cuál es la etapa? El reconocimiento, me imagino que tiene que ser antes de llegar. Tengo una enfermedad, tengo una adicción. Estoy enfermedad, adicción, ¿no?
No, pero llegan dubitativos, ¿eh? Llegan con una cierta
peleones, ¿no?
Es aquello, sí, no, me van a diagnosticar que tengo una enfermedad. Además, es una enfermedad mental, es de la mente, ¿eh? Entonces, cuando le diagnosticas, normalmente lo hace el doctor. Trabajamos en equipo,
vale,
¿sabes? Pero, claro, decir, ostras... Hay unos que descansan, ¡buah, qué bien! Tengo una enfermedad y esta enfermedad lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es una enfermedad crónica del cerebro y con tendencia a la recaída, pero es una enfermedad. Es como te ponen un título, te etiquetan, ¿no? Y ya descanso porque esta enfermedad tiene tratamiento.
Ya está, claro. Con lo cual...
Cuando no es tan fácil, ¿eh, Rudolf? Uh-huh. Al principio hay resistencias, claro, sobre todo la gente joven, nunca más podré beber alcohol, nunca más podré fumarme un porro.
No.
Lo podrás hacer todo menos drogarte, todo. Claro, ellos no lo entienden. Que con lo joven que soy, yo voy a estar toda mi vida, que habrán bodas, que habrán juergas, que habrán discotecas sin beber alcohol, por ejemplo, sin fumarme un peta, que va. Es difícil esto, ¿eh? No es fácil, es complicado.
Ellos asumen que están enfermos, ¿no? Entonces, ¿sí?
¿Los? ¿Perdona, Silvia?
Que asumen que están enfermos, entonces.
La aceptación, ¿vale?
La aceptación.
Mira, las fases de la adicción es la negación. Al principio todos, tengan la edad que tengan, lo niegan.
Uh-huh.
Luego viene la ira y la rabia, que es preguntar, ostras, ¿por qué a mí?
Uh-huh.
¿Sabes? ¿Por qué me ha tocado a mí y no a mi hermano o a mi amigo, no? Luego viene la otra fase de la tristeza. Pues sí, me ha tocado a mí. Ya viene la aceptación, que la aceptación es lo más difícil, que uno acepte que tiene una enfermedad y que no la puede cambiar, ¿sabes? Pero sí que hay recuperación, como os decía antes, la OMS,
uh-huh,
¿eh? Pues sí que tiene tratamiento la adicción. Hay muchas enfermedades. La adicción es muy equiparable a enfermedades como la diabetes, o las enfermedades cardiovasculares, ¿eh? Que hay una serie de limitaciones, por ejemplo, cardiovascular, pues no correr, ojo con la hipertensión, la diabetes, ojo con el azúcar, no tomes ese pastel que estás viendo y que te va a encantar, pero no lo puedo tomar, pues el adicto no ha de tomar drogas, es lo único. Pero hay otras enfermedades, como las enfermedades oncológicas, ¿no? Que a veces hay personas que mucha radio, mucha quimioterapia no se salen. Entonces se cambiarían por un adicto, ¿eh? Pero segurísimo, segurísimo.
Dime una cosa, el primer proceso entonces de desintoxicación,
correcto.
¿Cómo sucede, Elena? ¿Cómo transcurre ese? Porque ese proceso lo hemos visto seguramente en el cine, en la televisión, que hay como ataques ahí, como que la gente, no sé si exageran o no.
No, es real, ¿eh?
Es real, o sea que tienen como unos shocks.
El mono, ¿no? Sería
el centro, sí, la abstinencia.
La abstinencia.
Siempre cuando entran en el centro, el doctor, ya el psiquiatra, les marca una pauta médica de medicación adiente a cada abstinencia, depende de la droga, depende de la edad, del metabolismo, depende de muchas cosas. Pero pasa por ingresar el paciente, el que lo hace el ingreso, y una pauta de desintoxicación para que no sufra esa abstinencia, el mono que tú bien comentabas. Y luego ya poco a poco se hace una pauta descendente. Ya incurren y hacemos terapias mañana y tarde. Sí, la terapéutica va mucho con la farmacológica. O sea, vamos pautando la medicación, en descendiéndola, incurrimos más en la parte terapéutica, que es nuestra parte, de cambiar actitudes y hábitos, ya que el drogodependiente...
Tú que estás en un centro, has dicho,
sí.
El centro en Vegas, me
en
imagino
Vegas.
Que es Vegas, sobre Gabá, ¿no?
Sí, sí,
sobre
Gabá.
Este pueblito muy, muy complicado de llegar,
sí.
Con unas curvas allí,
pero es vistas,
muy bonito, unas vistas muy bonitas, Vegas, os aconsejo si vas ahí. El centro se llama...
Montau.
En el centro Montau, ¿cuánto tiempo suele estar la gente en este periodo de desintoxicación interna allí? Es un centro de internación, ¿no?
Sí, es un centro privado con un equipo multidisciplinar conformado por un psiquiatra, tres enfermeras, un monitor, una monitora también de fines de semana, tres terapeutas y bueno, esto es el equipo. Y normalmente el paciente desde que ingresa, lo normal es estar 2 meses ingresado en el centro. Luego ponemos a disposición lo que llamamos medios caminos. O sea, el paciente que viene de La Coruña, por ejemplo, del sur, de tal, pues se quedan a medio camino, en pisos tutelados.
Ajá.
Y luego se reinsertan otra vez a sus casas.
Medio camino, en pisos tutelados.
Exacto.
¿En Vegas? No, fuera.
Sí. O en el mismo pueblo, fuera.
Y suele durar 2 meses.
2 meses el ingreso,
¿Y las edades que medias de estos son de todos?
Hay de todo. Ahora hay mucha gente joven. Aparte yo llevo mi consulta ambulatoria, que es lo que os decía antes, que estoy llevando actualmente, me viene mucha gente joven. Esto va, cuando Chanel comentaba lo de la heroína, ¿te acuerdas? Esto, lo de las drogas, viene a modas, viene a ráfagas.
Viene a modas.
El ídolo, ¿no? O sea, el que manda en una tribu urbana lo pone de moda o lo
correcto,
pone.
Correcto, como la codeína.
Exacto, lo
que
mismo.
Que es un jarabe.
El jarabe.
Que se bebe con Sprite. Y en la discoteca se bebe. En el 2013 fue el boom y ahora otra vez ha vuelto. Y se hacen un montón de temas, se hacen muchos temas hablando sobre la codeína, entonces fomenta realmente, porque cuando escuchas la canción Codeine Drinking, dices, ay, quiero Codeine Drinking. Luego ves a tu amigo con Codeine Drinking, déjame probarlo. Entonces es una bebida dulce que no te marea, te hace la misma... El mismo efecto de la marihuana, pero barato, porque es un jarabe que te venden en la farmacia.
¿Y una eso lo pueden vender en la farmacia?
Ya no, porque ahora es con receta médica, pero la consiguen. Se consigue muy... Es un jarabe, porque si compras jarabe para la tos, lleva toseína. Porque lleva
en
codeína.
Ese proceso que hablábamos, Elena, de desintoxicación, que es farmacológico, y con el apoyo de terapeutas, médicos y tal, me imagino que todo el equipo multidisciplinar, va variando, ¿no? Las etapas, o sea, me imagino que tenéis que estar, decías, mañana y tarde, y de un control muy cercano de la persona, ¿no?
Es que lo que comentabas antes, que la droga tiene sus efectos, o sea, el paciente que entra en terapia, se puede dar los casos, si se dan, de que tenga pues un momento de angustia, agresividad, por falta de droga. Entonces, pues nosotros hacemos los distintos abordajes, tanto médicos como terapéuticos. Pero es lógico dentro del proceso. Es que es un cambio, es como a veces digo, es como abrir el capote de un coche, y hay muchos cables, ¿no?
Claro,
el coche,
y hay que saber qué tocar.
Los
¿no?
neurotransmisores, claro, van a los receptores de las neuronas.
Exacto.
Es que hay millones, tenemos 140.000 millones de neuronas que, aunque se nos mueran, eso es una despieza.
Claro. Y Elena, tú estás hablando todo el rato de desintoxicar. a nivel químico, farmacológico, ¿qué pasa cuando la adicción ya no es tanto por algún factor químico, como puede ser la droga, como puede ser el alcohol, sino que no hay una química, sino que es pues adictos a relaciones, adictos a internet, adictos a ludopatía, en el cual no hay una química que tú estés necesitando porque no te estás metiendo nada, sino que es otro tipo de adicción que va mucho, mucho más allá de la química? ¿Qué pasa con esto para desintoxicarte?
Bueno, en esto serían las mismas o similares pautas de desintoxicación, también. Uh-huh. Tú estás gratificando al cerebro de otra manera, ¿sabes? Pero también lo estás gratificando
con
el riesgo.
¿Cómo sustituyes la química del alcohol o la química de la droga en esa satisfacción a nivel de relaciones? Por ejemplo, una dependencia, una adicción emocional. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo nos salimos de aquí?
Ahí vamos a un tema súper interesante, la dependencia emocional. Ese es muy, muy interesante y da mucho juego.
Claro, ese tema lo trataremos en nuestro programa también en alguna otra píldora.
Súper interesante. No, porque cada vez vamos, claro, como aquel que dice, rascando, y hay tantas dependencias, hay tantos vacíos, vacíos del alma. O sea, vacíos de cuando éramos yo... A mí me encanta trabajar desde la infancia. Cojo al paciente, a ver, explícame tu infancia, cómo tú te desarrollaste, ¿no? ¿Qué sentías por el papá, por la mamá, abuelos, hermanos? Todo tiene que ver cómo vamos construyendo este gran edificio, ¿no? Que es nuestra vida, nuestra persona. Y ahí hay muchas carencias de dependencias y también hay muchas dependencias emocionales tóxicas.
Claro.
Y aquí estaría el juego de la codependencia. ¿Habéis oído hablar también de la codependencia, de esa enfermedad que contrae? Es una conducta, ¿no?, del familiar a nivel de cariño y amor, que no sabe cómo tratar a aquel familiar que quiere, que es adicto, ¿no?, a una sustancia. Entonces, claro, ha de cambiar sus conductas para ajustarse a las de él. Por ejemplo, mi madre, por ejemplo, ¿no?, que claro, yo con mi adicción pues no sabía qué me pasaba, hasta esos cambios, ¿no?, como la montaña rusa. Pues claro, aquella persona de tanto preocuparse y tanto mirarte, tanto controlarte, va ajustando y claro, enferma contigo. La codependencia es un tema que es que lo tratamos en terapia de familias y de parejas, ¿no? Cómo el familiar enferma, pues preocupándose sin entender qué le está ocurriendo a aquella persona.
Suele pasar mucho.
Hay algo que te pregunté y lo recuerdo bien porque viví un caso de un conocido amigo que era adicto a la cocaína y la familia lo dejó en la calle. O sea, directamente le dijo, apáñate, haz tu vida, te pagamos una habitación, una familia de mucho poder económico, y lo dejó solo, completamente solo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces me comentaron y escuché, creo que tú también lo dijiste, bueno, que es habitual, que prácticamente lo, entre comillas, lo expulsan de la familia, ¿no? Lo expulsan y lo dejan solo. Claro. ¿Esto por qué, Elena? Cuéntame.
Eso es lo que llamamos el final, ¿no? Si la persona no quiere, no reconoce y no acepta que tiene una enfermedad, y que esa enfermedad tiene curación, recuperación, curación no, pues ¿qué pasa? El amor duro por parte de las personas de su entorno más próximo es lo que llamamos amor duro. O te ingresas o fuera, en la calle, aquí no te aguantamos más ya, porque aquella persona pues ha robado, ha consumido, ha sido agresivo, ha habido maltratos físicos y psicológicos. Entonces esto, la persona que está con ella, esto no se aguanta al final. Que claro, lo habéis visto en muchísimas películas y no en la realidad, que al final la ficción es la propia realidad, ¿no? El amor duro funciona. A ver, tú no te quieres recuperar, no te quieres ingresar, no quieres ponerte en tratamiento, pues fuera a la calle, para que toque fondo.
Claro, es la mejor manera de ayudar a esa persona, la única.
Curiosamente, ¿no?
Sí, la única.
Curioso.
Cuando esa persona lo está viendo y sintiendo totalmente lo contrario, como no me quieren, no me aceptan, me rechazan, y tú lo estás haciendo precisamente para que se libere de esa adicción, ¿no?
Exacto.
Es la mayor pauta de amor que tienes hacia esa persona y la está viendo de una manera diferente. Qué interesante.
Ya se ha desintoxicado y ahora hay que deshabituarse, ¿no? Porque es aquello que yo a veces también cuando fumaba me veo todavía como en el gesto de hábito de fumar, ¿no?
Sí, claro.
De coger el cigarro entre los dedos, ¿no? Lo dejé, me costó, pero lo dejé con una terapia de una conocida nuestra, Sonia.
Sonia.
¿Sí? Me hizo una hipnosis y dejé el tabaco. Entré fumando y salí sin fumar. Aunque también hay que tener la voluntad. Hay que tener la voluntad de querer hacerlo, porque si no, no se hace. No se hace, porque las primeras horas o el primer día quizás pasas, pero a pesar de que hayan pasado mucho tiempo ya, pues de vez en cuando a veces digo, uy, ¿cómo me fumaría un cigarro ahora? ¿No? Me da esas ganas. Pero lo que sí me dejó la terapia de hipnosis es, como digo yo, un Pepito Grillo en la cabeza, una voz que me dice, no. Entonces,
qué bueno.
Sí, me quedó eso, no voy a volver, porque es como que te dice, no fumaré nunca más, ¿no? ¿Sabes? Es como aquella voz que te vuelve en ese momento que te dice que no. Al menos yo lo he vivido así, cada uno me imagino que lo vivirá en su momento, ¿no? Pero no digo que muchas veces me han dado ganas de volver, ¿no?, a fumar, y ese no que me llega en la cabeza, pues me evita, ¿no? Pero en estos casos, el cigarrillo, que quizás es una de las drogas que más que atrae quizás a muchas otras, ¿no? El alcohol, que decías tú, porque empiezas quizás... En el caso del alcohol, ¿no? Si estás bebido y no controlas y te ofrecen un porro o lo que sea, no sé ni cómo se llaman yo.
Canuto, un porro, canuto, peta.
Eso, un peta de esos, yo que sé. Pues a lo mejor es más difícil decir que no. Pero bueno, volviendo a deshabituarse, ¿cómo es el proceso de deshabituarse del vicio? ¿Cómo lo haces? De la adicción.
Sí, a ver, en terapias les explicamos en las grupales individuales, ¿no? Y les dotamos de herramientas para luego ellos de protección, que decimos, ¿eh? Por ejemplo, el teléfono. Una vez el paciente sale de la terapia, sale porque ya le toca ir a su casa, a su proceso habitual, el teléfono, que llamamos el teléfono, puede salvar una vida. O sea, el llamar a un veterano, a un compañero, al terapeuta, alguien del equipo, cuando tiene un estímulo directo. Claro, porque la calle, la casa, todo, siempre hay estímulos directos e indirectos. Los indirectos serían los emocionales. Un olor, una visión, un recuerdo. Exacto. Entonces todo esto, ¡oh, qué ganas! Te entra el craving, ¿no? ¿Qué ganas tengo de tomar? ¿Qué ganas? El teléfono. El teléfono es la herramienta principal del tratamiento. Algo tan fácil, ¿no?
Llamar a alguien.
Claro. Llamar a alguien siempre.
Para que te
entre
ayude.
Ellos,
para que
me está pasando eso.
¿No? Exacto.
Es como terapia de urgencia.
Sí.
Ah, qué bueno.
Sí, sí, sí. Entonces funciona, algo tan fácil y tan, funciona, que nadie funciona muy bien.
Sería
sí,
como
señor.
El teléfono de la esperanza a nivel de adicciones.
Muy bueno.
Y la rehabilitación y reinserción. Me imagino que dependiendo del tipo de adicción, cuando has tocado fondo, después naturalmente toda la sociedad que te rodea, todo el mundo que está cerca tuyo, te debe señalar con el dedo, ¿no? Te debe decir, mira, tú es que... fuiste o alcohólico o drogata o lo que sea, ¿no?
Sí.
¿Esto qué?
Esto yo siempre digo, en España es una pena,
Sí.
Porque oye, lo digo y en el micro y delante de todos, estoy súper orgullosa de ser adicta, recuperada. Yo me puse en tratamiento con dos niños muy pequeños a mi cargo, mis hijos, y me salí de esto. Yo siempre les digo, si pude hacerlo yo, lo podéis hacer todos.
Enhorabuena.
Gracias,
enhorabuena.
Entonces, gracias.
Esa es la mejor terapia. Si
claro.
puedo hacerlo yo, otra
claro.
persona lo ha hecho, ¿por qué no lo vas a poder hacer tú? Sea la adicción que sea, ¿no? Porque tienes un testimonio real de que
claro.
eso es posible.
Claro, pues nuestra metodología, que es el modelo Minnesota, de Indianápolis, es el terapeuta, o sea, la persona adicta, recuperada y formada
claro.
con el máster en drogodependencias, con formación, entrevista motivacional, que es la mejor persona que te puede entender, alguien, un adicto recuperado.
Claro, porque tú has pasado por todo ello,
claro,
sabes,
claro,
¿no? las fases
claro que
y
sí.
lo mal que se pasa y
correcto.
Que hay recuperación.
Por esto, que esto es importante, la reinserción que hablabas tú, Rudolf, cuando uno ya se reinserta a su hábito normal, la familia también ha pasado por terapias de familia, de pareja, la familia ya está informada, la familia nos informa a nosotros de lo que no vemos en casa, ¿no? Oye, lo veo raro o tal, por teléfono también. Entonces lo trabajamos en terapia. Sí.
Yo solamente antes de terminar, que nos quedan pocos minutos, esto pasa rapidísimo, te das cuenta.
Wow.
Quería dejar como siempre un valor, ¿no? De transmitir algún valor y en este caso a los padres, de darles algunos mensajes, presta atención cuando, toma en cuenta que mira esto, ¿Qué podríamos decir a los padres que nos estén escuchando, que tengan jóvenes quizás entre 14, 15, 16, 17, que vean alguna actitud? ¿Qué actitud nos puede identificar que está pasando algo, Elena?
Sí.
Que debemos tomar atención y decir, ojo, que está pasando algo aquí.
Sí, yo siempre lo dije, y aparte la madre, llevo una chica adicta que tiene un hijo muy joven, de 14 años, y yo a veces le digo, contrólale, revísale el móvil, yo qué sé, mírale cositas de él, y realmente descubrió pues que fumaba porro su hijo. Entonces, me ha dado las gracias por esa recomendación, que es un poco, sepamos de los amigos de nuestros hijos, conozcamos a los padres de nuestros hijos.
Y digo una cosa, que también una pauta para los padres, ya que soy joven, hay que mirar cuántas horas está en la habitación cuando el niño no sale de la habitación, pero sin recriminarle, entendiendo al niño, preguntándole, y si le descubres un porro, no vayas atacando al niño, porque si atacas al niño, el niño con los amigos, pues va a fumar más, porque los amigos le entienden y el padre no, y ahí viene, mi padre no le quiero, mi madre no le quiero. Entonces, para evitar eso, lo que tienen que hacer es hablar, empatizar y decirle, oye, ¿por qué estás fumando? Porque ya sé que fumas, ¿qué te está pasando? Porque sabes directamente, no le preguntes, ¿fumas? Porque ya sabes que fuma. Vas directamente con la pregunta y empatizando.
Pues la voz de un joven es para los padres,
importantísimo,
¿no?
Importantísimo. Chanel. Claro que sí. Esa es la voz de todos los jóvenes. En representación aquí
en
tuya.
En representación, guys.
No, la conversa, dialogar con ellos, ponerte en su lugar, ¿eh? Yo quería comentar que por último, si me lo permites, en mi página web HVVAdicciones, que en el blog que continuamente pongo, hay recomendaciones para los jóvenes, hay recomendaciones para los padres, lo puse hace muy poco.
Sobre todo para
es
los que estén en Latinoamérica, que no nos entiendan mucho, es hvbajaadicciones.com. Está Elena Vergés aquí en Barcelona, lo encontraréis fácil, Elena Vergés Vidal. Elena Vergés encontraréis fácil, porque es la única que tal, te encontrarán fáciles por si la web no lo localizan. Hay un blog maravilloso y una página web preciosa donde está toda la información que puedan necesitar para eso. Elena, gracias por estar aquí otra vez.
Mil
gracias por tus consejos. Es un placer verte como siempre y verte tan radiante y feliz como estás. Eso será por culpa de alguien, seguro, me imagino.
Gracias, muchísimas gracias a todos y un placer. De
bueno,
verdad,
gracias y nos vemos nada la semana que viene, el próximo jueves. Empezamos la primera parte de Va de Relaciones en Radio Construyendo Relaciones a las 9 de la noche. No sé qué nos tocará, Silvia. ¿Qué nos tocará la semana que viene?
Pues traemos invitada a Esther Vega que nos va a hablar sobre abundancia.
Eso
yo
en la segunda parte. En la segunda parte, yo soy abundancia. Y
la primera parte nosotros hablaremos en nuestra píldora de parejas cómo terminar una relación cuando ya sabes que se ha acabado, que es tóxica, y quitarte el sentimiento de culpa.
Pues alguien más vendrá a compartir con nosotros, seguramente, como siempre, algún amigo que pase por aquí y comparte alguna historia o alguna cosa que le gusta aquí con nosotros en Va de Relaciones, Radio Construyendo Relaciones. Muchas gracias y pronto, nada, nos vamos, pero no se pierdan, no se vayan porque viene Vos y Yo con Raúl Aguirre, una entrevista que toca el alma, aquellas de profundidad. No sé qué tema quién toca hoy, pero seguramente alguien vendrá, y interesante, no lo pierdan. Raúl Aguirre, Vos y Yo con Olor a Tango, ese típico argentino psicólogo que hace las preguntas fantásticas, aunque no sea psicólogo, es lo que hay. Buenas noches, nos vamos, adeu, hasta próximo, desde Barcelona para el mundo, adiós.
Virtual Hosting Digital, alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa, con dominio incluido gratis el primer año. En vhd.es, la mejor solución con servicio personalizado. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. FalgueraOptics.com. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.